Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente, bienvenidos. Este es un programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos, quien semana a semana, los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAL, les da a conocer novedades científicas y notas de interés relacionadas con la diversidad biológica de Colombia en la voz de sus protagonistas. Hoy, nuestro protagonista nuevamente son las publicaciones del Instituto de Ciencias Naturales, aquellas contribuciones que se generan en esta institución. Desde hace más de 8 décadas está generando conocimiento sobre la diversidad biológica de Colombia y siempre ha tenido como una tarea fundamental dar a conocer los resultados de sus investigaciones por diferentes medios. Revistas, ya sabemos, saben ustedes que tenemos la revista Caldacia, las series Flora y Fauna de Colombia, la serie Colombia Diversidad Biótica, la serie Biblioteca José Jerónimo Triana, de la cual nos vamos a ocupar en el día de hoy, y además tenemos publicaciones de otra índole y otro impacto, como son las guías de campo y mini guías que nos permiten un acercamiento a la comunidad científica de Colombia, a la comunidad en general, con el estudio de la diversidad biológica. Como les decía, pues hoy vamos a iniciar de nuevo con el tema de la serie JJ Triana. Y para hablar del asunto, tenemos como invitada a la profesora Marta Elena Rocha de Campos. Ella es la editora de la serie JJ Triana. Profesora Marta, bienvenida a Naturalmente y gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias, Jaime, por la invitación y un placer estar acá hablando sobre nuestra biblioteca José Jerónimo Triana.
Profesora Marta, cuéntenos, ¿qué es la serie JJ Triana y qué significa este nombre?
Esta biblioteca se crea para ser parte de las publicaciones del Instituto de Ciencias en homenaje a uno de los más grandes botánicos colombianos, José Jerónimo Triana, quien realizó exploraciones botánicas a diferentes regiones de Colombia entre 1851 y 1856. Dentro de sus publicaciones se destacan nuevos géneros y especies de plantas para la flora neogranadina, escribió sobre la flora colombiana, hizo la monografía de las gutíferas, de las melastomatáceas y la quinología de Mutis. Recordemos que él, además de botánico, él era médico. Entonces, tiene también algunos trabajos sobre aplicaciones en el campo de la medicina.
Triana es el padre, es considerado el padre de la botánica en Colombia. Ya usted ha mostrado algunas de las contribuciones de Triana y su interés en la flora nacional. Antes de la grabación del programa conversábamos sobre la flora de Mutis muy brevemente, pero quería contarle que en lo que tiene que ver con JJ Triana, fue el primero que tuvo la oportunidad de ver las láminas de la expedición botánica, y él logró colocarle algunos nombres, sobre todo organizar, darle un nivel de organización a esa información que él tuvo la oportunidad de ver por primera vez como botánico de nuestro país.
Sí, excelente, excelente los trabajos de él.
Sí, sí. Bueno, ¿y cómo se originó la serie?
Esta serie se inicia en el año 1983. En esa época era director del instituto el profesor Polidoro Pinto y el editor de publicaciones era Santiago Díaz. E inicialmente, digamos, estaba destinada a publicación de trabajos de interés general en el campo de ciencias naturales, los cuales por su índole o por la extensión no se ajustaban a las normas previstas para las publicaciones que existían, que era Caldacia, Flora y Fauna de Colombia. Es importante mencionar que esta serie no es periódica, se publica de acuerdo al orden en que los manuscritos son recibidos, evaluados y luego avalada su publicación por el Comité de publicaciones del Instituto de Ciencias Naturales. A la fecha tenemos 36 números. Hace pocos días, en el marco de la Feria del Libro, se hizo el lanzamiento del número 36, Peces de la Cuenca del Río Mira, Pacífico Colombo-Ecuatoriano. Pues inicialmente el lanzamiento se hizo en versión digital, pero también se publicará en versión impresa.
O sea que ese número de los peces del río Mira también los vamos a tener impreso.
Sí, realmente es un número muy recomendado por la calidad que tiene de las ilustraciones. Son acuarelas de las diferentes especies de peces que encontraron ahí en la cuenca del río Mira. Tiene unas claves ilustradas y la fotografía es espectacular, o sea que recomendada esa versión impresa.
¿Cómo se va a poder conseguir ese número de los peces del río Mira? ¿Ya sabemos algo, no?
Pues realmente la facultad que tienen a cargo la coordinación, digamos, de publicaciones, ellos están en el proceso, ya está en imprenta, y posteriormente, pues, a través de esa coordinación de publicación, tendremos noticias. Actualmente lo que podemos obtener a través de ellos es la versión digital, que es, a propósito, es completamente gratuita, se puede descargar.
JJ Triana, ¿qué publica? Digamos, en su origen, sí, el profesor Polidoro Pinto, cuando ellos decidieron que generar esta serie, pues había notas sobre zoología y había notas sobre botánica, que pues fundamentalmente eran para publicar con alguna velocidad, alguna rapidez, especies nuevas de plantas o de animales, ¿no? Y entonces, pues también empezaron a llegar publicaciones al instituto que pues no tenían cabida en esas dos, y entonces se creó esta serie, ¿no es verdad? Por eso me preguntaba, sí. ¿Qué se publica ahí?
Sí, realmente...
Es la cobertura, ¿no? Disculpe.
Son trabajos como de interés general en el área de ciencias naturales. Hay trabajos de monografías, estudios morfológicos, taxonómicos. Hay catálogos de grupos, tanto de flora como de fauna. Pues el énfasis es en la parte especies y grupos colombianos, pero también en algunos se ha extendido al neotrópico. Digamos, dentro de lo que se destaca en el área de flora, tenemos el complejo Norantasia, el género Eragrostis. Actualmente tenemos en diagramación los géneros Euphorbiacea, Peracea, Filantasia y Picrodendracea del departamento de Santander, a cargo del profesor José Murillo. También tenemos en el tintero la revisión taxonómica del género Alcornia, que también está ya en proceso ya de la presentación final para la publicación. En cuanto a fauna, entonces se destaca el catálogo de moluscos continentales del profesor Edgar Linares, un botánico que prácticamente tiene como un área, como casi que un hobby, el estudio de los moluscos continentales, y es un trabajo muy completo y está asociado a una colección que existe en el Instituto de Ciencias Naturales. También están los crustáceos de capos de agua dulce de Colombia. Este libro, pues, ha tenido mucho éxito. Prácticamente ya la versión en papel se terminó. Solamente podemos conseguir la versión digital. Hay otro trabajo interesante que es el Ecología, Uso y Manejo del Venado Cola Blanca en Colombia. Y una de las cosas que resalta también es la herpetología colombiana. Este libro es un homenaje a Federico Medem, un gran herpetólogo. Él era natural de Letonia, pero su gran aporte fue que desde 1966 al 84, cuando falleció, fue director de la Estación de Biología Tropical en Villavicencio, y sus investigaciones han tenido reconocimiento mundial. Prácticamente muchos de estos aplicados allá en la Estación de Biología, trabajaba con caimanes y eso, y pues un estudio aplicado muchas veces es mucho más importante que un estudio, digamos, que se hace solo de ir a hacer muestreos en el campo y nada más. Dentro de trabajos de interés general está el ABC de la biodiversidad, herbarios y jardines botánicos, hay un catálogo ilustrado de fitolitos de las gramíneas de la Amazonía colombiana. Otro de los trabajos es Protagonistas de la Biodiversidad Colombiana, cuyos autores son Germán Amat y Jaime Aguirre, mi ilustre entrevistador. A propósito, fue un número tan exitoso que se agotó la versión impresa.
Muchas gracias, no lo sabía, pero bueno. ¿Usted recuerda en ese de moluscos cuántas especies alcanzó a tratar el profesor Linares?
Realmente fue un trabajo de mucho interés, no solo por el número de especies, sino por la cobertura. O sea, es un trabajo que presentó todo lo que él tenía en esa colección de años, en una época estaba asociado al lado de los crustáceos y luego ya él ya se independizó, consiguió sus muebles y ya pues prácticamente, y además a través de estudiantes que fue reclutando en el camino, entonces hicieron un trabajo muy importante. Es uno de los referencias internacionales si uno quiere saber de los moluscos continentales de Colombia.
Sí, él realmente tiene un desempeño profesional con un rango de acción muy amplio, ¿no?
Exacto, sí.
Y bueno, ¿y en el de los decápodos cómo fue eso?
El de los decápodos, la idea fue como tratar de reunir, pues tenemos una colección en el instituto, se fundó en 1982, a la época tiene más de 20.000 especímenes en la colección. Hay más de 60 especies registradas para Colombia, que a propósito, debido a esa gran diversidad, Colombia es considerado el país más biodiverso en crustáceos decápodos del neotrópico. El único país que nos gana es China, pero China son 8.4 veces el área de Colombia, ¿no? Tienen como 243 especies. Nosotros tenemos alrededor de 112 especies. Entonces, el libro fue muy exitoso. Se agotó también la versión impresa, pero ya la noticia es que lo podemos descargar, la versión digital, a través de la coordinación de la facultad.
Y que digamos, en ese término, en términos de ese número de especies, ¿qué hace o cuáles son los factores para que ese grupo sea tan biodiverso? Pues, es decir, para que sea tan, acá en nuestro país, ¿por qué es tan diverso?
Pues Jaime, la idea es, o por lo menos una de las explicaciones de esa biodiversidad en este grupo, es la geografía de Colombia. Por ejemplo, los Andes, con todas esas sitios, hay muchos sitios completamente aislados donde las especies son endémicas, y la cosa más interesante es que casi el 85% de las especies descritas para Colombia son endémicas, o sea, son exclusivamente nuestras, lo cual, por un lado, pues nos llena de satisfacción, pero por el otro es una gran responsabilidad porque pues son especies que solo existen ahí y que debemos tratar de conservar el ambiente. Ellos son adicionalmente bioindicadores de aguas no contaminadas. O sea que si llega contaminación por minería, por agroquímicos, toda esta cosa, pues los cangrejos desaparecen, las poblaciones. Entonces es preocupante también eso, ¿no?
¿Y los niveles altitudinales en donde se establecen van de dónde a dónde o tienen un rango altitudinal particular?
Sí, por ejemplo, en el caso de los cangrejos, hay una familia, la familia Tricodactylidae, ella está entre 0 y 900 metros, pero la mayoría de las especies están alrededor de 100 metros. El de 900 metros fue un dato que logramos establecer en el piedemonte de la cordillera oriental, o sea, prácticamente lo que limita la distribución son las barreras geográficas, en este caso la cordillera oriental. Para el caso de los pseudotelfusidae, que es el más diverso dentro de estas dos familias, el rango va entre el nivel del mar y 3.000 metros. O sea, por ejemplo, en Tota, allá encontramos una especie, Neostrengeria boyacensis, que llega, es como prácticamente la... Y más que el límite de la altitud, es la temperatura del agua. Yo he encontrado sitios a 2.000 y pico donde, con mi conocimiento, digo, aquí tienen que haber cangrejos y no encontramos, por ejemplo, en el páramo de Berlín. Entonces, la idea es que la temperatura del agua es un factor limitante también para la distribución.
Más que la altitud.
Más que la altitud, sí. O sea, realmente la temperatura del agua, por ejemplo, en el páramo de Berlín, que esa agua viene allá, es súper helada. Y realmente está la condición del, digamos, del substrato, de todos los componentes. Uno dice, aquí tiene que haber cangrejos y no encuentra. Y es, yo lo estoy asociando prácticamente a problema de la temperatura del agua. Si es muy baja, ellos no están ahí.
Y todavía hay posibilidad de, sí, claro que sí, debe haber posibilidad de encontrar nuevas especies, nuevos registros. ¿Qué zonas están poco inventariadas?
Pues realmente, Jaime, hasta el 2020 descubrimos una especie que se llama Phalangotelfusa sinuorum, de un material que colectó un investigador de Antioquia. Y realmente eso fue en el 2020 que la describimos. O sea que, Jaime, aún hay muchas regiones que por problemas de orden público o algo no hemos podido explorar. O sea que yo creo que el número de especies, por lo menos, pues si ya tenemos 60 nuevas especies, yo creo que podríamos tener mínimo unas 20 más de esa familia.
Pues muy diversa, ¿no? Muy diversa.
Sí, es súper diversa, sí.
¿Y esta última, con qué nombre le colocaron?
Se llama Phalangotelfusa sinuorum, porque está en una reserva natural de los zenúes. Entonces, pues con la, digamos, como lo enviamos a Zootaxa para publicación y ellos lo mandan a evaluar. Entonces, yo había pensado, digamos, más en senuensis o algo así por el sitio, pero proponen el nombre de sinuorum, pues porque es de los indígenas, de los senúes, ¿no? Entonces, de ahí quedó Phalangotelfusa sinuorum.
Es dedicado a ellos, ¿no?
Sí, dedicado a los... Sí, tengo otra especie que es a los Kamsé y quedó Kamsarum. Pues ellos cogen la terminación, pues existen unas reglas para en el código y entonces lo aplican para las terminaciones.
En el código de nomenclatura geológica.
Sí. Ellos se basan y hay personas, no todo el mundo conoce el detalle, pero, investigadores ya con una buena trayectoria. O sea, saben todas cómo funcionan todas esas terminaciones. Para nosotros a veces es un poco difícil como encontrar, ¿no? Pues uno sabe que si es de algún sitio, la terminación es ensis. Y si uno se lo dedica a una persona, termina en i. Por ejemplo, tengo una neostrangería Binderi o Gilberti, que es de Gilberto Rodríguez, dedicada a él, el carcinólogo venezolano. Sí, hay una serie de reglas muy concretas para nombrar las especies.
En este recorrido rápido sobre algunas de las ediciones importantes de JJ Triana, pues usted ha mencionado pues esta de la que estamos hablando, pero también habló de una relacionada con la actividad de Federico Meden.
Le cuento que ese número se demoró mucho tiempo en salir y prácticamente cuando asumí el trabajo de la edición de la serie fue que logramos darle como un impulso y salir, porque ese número prácticamente lo impulsó como editora, digamos, del número en María Cristina Ardila, y prácticamente fue póstumo porque ella ya había fallecido cuando salió esta publicación. Entonces, importante porque reúne a muchos investigadores, tanto colombianos como, digamos, del exterior, que tuvieron como algún contacto con Federico Meden o compartieron algunas investigaciones. Entonces, la idea es como presentar ese resumen que fue muy prolífico, ¿no? Eso. Yo realmente no lo alcancé a conocer, pero dicen que realmente fue una persona muy consagrada a la investigación y prácticamente llega a Colombia a raíz de la Segunda Guerra Mundial en 1950 y se vincula a la Universidad Nacional.
Interesante, ¿no? Al comienzo hablamos un poco, muy breve, sobre protagonistas de la biodiversidad. Si me lo permite, yo puedo contar un poquito sobre cuál era y sigue siendo la intención que organizamos con el profesor Germán Domingo Amat. Y es que la historia de la ciencia en Colombia y de sus protagonistas no está bien conocida por pues, todos aquellos que estudian, que hacen parte de la ciencia de nuestro país, generan conocimiento biológico, estudian la diversidad biológica y, en fin, sobre todo aquellos personajes que han jugado un papel tan importante en el estudio de la diversidad de Colombia. Por ejemplo, hablemos del fundador del Instituto de Ciencias Naturales, padre Enrique Pérez Arbeláez, aunque el padre Pérez Arbeláez ha escrito mucho, y en fin, pero una gran cantidad de protagonistas de la diversidad biológica de nuestro país, muy desconocidos, pero que jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia en su momento, ¿sí? Algunos pintores de la expedición, algunos botánicos, por ejemplo, hay un botánico muy importante, poco conocido, que es Santiago Cortés, ¿sí? De Santiago Cortés ya teníamos listo con Germán una gran compilación sobre Santiago Cortés, incluso ya le habíamos colocado el nombre, le habíamos colocado al rescate de Santiago Cortés. Entonces yo espero terminar eso, y así de otros, ¿no?
Sí. Porque
pues, además de esta información que hay pues mucha información informal sobre la gente que no queda escrita en ninguna parte y que sí sería bueno.
Pues espero pronto ese manuscrito para someterlo aquí en la serie.
Muchas gracias. Bueno, y el de Fitolitos, ¿de qué trata?
Pues es un trabajo de Gaspar Morcote y Diego, se me escapa el nombre, el apellido, Diego Giraldo.
Tiene que ver con gramíneas.
Sí, entonces ellos establecieron una colección de fitolitos, y prácticamente como Gaspar Morcote, su trabajo ha sido siempre allá en el Amazonas, con sus terras pretas y eso. Entonces se unió Gaspar con Diego Giraldo y sacaron este catálogo. Es también muy importante para que la gente pueda determinar muestras a partir de, digamos, de restos o algo que encuentren, ¿no? De este material, de gramíneas en particular, que es el área de interés de Diego. Ellos, pues prácticamente, Gaspar Morcote ha trabajado mucho en el Amazonas con sus terras pretas y todo. Entonces unieron esfuerzos Diego, que es, pues él es especialista en gramíneas, con el, digamos, los conocimientos que tiene Gaspar Morcote en la parte de arqueología, y elaboraron un catálogo ilustrado de esos fitolitos. Inclusive la colección se encuentra en el instituto y pues es de gran ayuda para poder identificar allá sobre el terreno estos fitolitos, ¿no?
Bueno, cuéntenos quién o quiénes pueden publicar en JJ Triana, o sea, en la serie José Jerónimo Triana, quiénes pueden publicar y cómo deben hacerlo. Hay una guía para los autores, hay una página web, hay una dirección de correo, ¿cómo funciona?
Sí, o sea, esto está abierto para científicos nacionales e internacionales, pues que tengan algún trabajo en el área de ciencias naturales, pues, básicamente. La idea es presentar resultados de trabajos relevantes que cumplan con los estándares de calidad y rigor científico. Luego, prácticamente, una vez que son presentados, se evalúan por parte de especialistas y se sigue todo el proceso en las normativas de la serie. Una vez que ya el manuscrito está listo, evaluado y con las correcciones del caso, se somete al aval del Comité de Publicaciones del Instituto de Ciencias Naturales para considerar su publicación. Y luego ya se tiene que pasa la coordinación de publicaciones de la facultad, y ahí continúa todo el proceso ya de obtención de ISBN, de la presentación ya de publicación, inicialmente digital, aunque en algunos casos, pues dependiendo de los recursos, también puede ser en papel, ¿no? Y los trabajos los remiten a mi correo como, digamos, editora de la serie. El correo es mhrochad@unal.edu.co. En ese caso, si se ajusta, digamos, a los estándares de calidad científica que se requiere de la serie, entonces se inicia todo el proceso de evaluación y ya hasta prácticamente el aval por parte del comité y finalmente la publicación. O sea, realmente es un, o sea, desde que esté, digamos, la otra cosa es, hay una serie de recomendaciones para los autores, las cuales una vez que alguien tiene interés en publicar, pues le remito estas recomendaciones para que ajusten el manuscrito a estos criterios.
Muy bien, muchas gracias. De esta manera, pues, hemos llegado al final de esta interesante conversación con la editora de la serie José Jerónimo Triana, conocida como JJ Triana, del Instituto de Ciencias Naturales. Ya en otros programas habíamos hablado de la revista Caldacia, de las guías y mini guías del Instituto, de la serie Fauna de Colombia, y vemos, pues, por lo que nos ha explicado la profesora Marta, que es una serie en la cual pueden publicar cantidad de novedades sobre la diversidad biológica de Colombia y otros aspectos relacionados con geología, arqueología, antropología. Muchas gracias, profesora Marta, por esta interesante conversación.
Con mucho gusto, Jaime.
Damos un especial reconocimiento a nuestro productor, Julián Steven Moreno Velosa, y a ustedes, apreciados oyentes, gracias por haber estado con nosotros una vez más en Naturalmente por Radio UNAL. Recuerden, los árboles son tesoros que debemos proteger y cuidar. Hay que fomentar su proliferación y aumentar la biodiversidad para mejorar el mundo. Los esperamos el próximo jueves en otra emisión de Naturalmente. Hasta pronto.
Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.